familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos todos ustedes a su programa de Dr. Shots en la Red Hispana. En este programa les vamos a platicar y responder esas preguntas que muchas veces no tienen respuesta en medios sociales, y muchas veces nos da penita, y sobre todo darles información clave para que cada uno de nosotros estemos saludables. Y déjenme platicarles algo, y necesito por favor que le pasen el chisme a todos aquellos hombres en su familia. Vamos a platicar de algo que se llama la próstata. ¡Oh, sí! La próstata. Vamos a platicar de qué es, dónde está, para qué funciona y por qué el rey Carlos III está teniendo problemas con esto. Todos sabemos que necesitamos orinar y hay dos géneros generales, la parte de los masculinos y femeninos. Cuando tenemos lo que es el XY, prácticamente se empieza a desarrollar lo que son los testículos y ciertas partes muy diferentes a lo que son las mujeres. En los hombres hay algo que se llama la próstata. Y hemos escuchado mucho, generalmente cuando nos da dolores de cabeza es cuando vamos creciendo. La próstata tiene una función muy importante. Es prácticamente como si fuera una almendrita y se va alrededor presionando lo que es la uretra. La uretra es la última parte donde nosotros orinamos y es prácticamente un tubito. Esta próstata tiene algo que se llama el líquido seminal. Es muy importante al momento de que queremos tener hijos, al momento de la eyaculación, ya que tiene ciertos nutrientes que se necesitan para que los espermatozoides funcionen y lleguen a lo que es el óvulo. Entonces, la nadadita y todas las cosas que están haciendo necesitan ciertas cosas para protegerlos, nutrirlos y moverlos hacia adelante. Y eso es parte de lo que está en ese líquido. La próstata, realmente, si no la tenemos, pues no pasa nada. Pero lo que va pasando son dos cosas. Al momento de ir creciendo, la próstata se puede engrandecer. Ya habíamos platicado que la próstata está justamente aunado prácticamente a ese tubito que es la uretra. Entonces, imagínense que tienen una bolsa y pasa un popote por el medio, un pitillo. Esa bolsa empieza a presionar. Pues, ¿qué va a pasar con el pitillo, con ese popote? Pues no va a dejar que pase o fluya ningún tipo de líquido y esa es la orina. Entonces, frecuentemente tenemos problemas que a la mitad de la noche ya nos estamos levantando más seguido. De repente estamos en el día y parece que vivimos en el baño. ¿Por qué? Porque estamos continuamente teniendo esa sensación de que tenemos retenida toda esa orina y esto a largo plazo puede crear que esa orina se empiece a acumular, se agrande la vejiga y también puede llegar hasta los riñones. Y aparte de los problemas que estamos teniendo de sentirnos apachurrados, el malestar, teniendo hasta accidentes y pérdida de orina sin querer hacerlo al momento que tenemos la próstata agrandada. Hay un par de cosas que tenemos que hacer y tenemos que platicar de esto. Número uno, esto quiero que todas mis comadres y aquellos compadres que me estén escuchando le pasen el chisme a otros compadres. Tenemos que revisarnos la próstata, no hay de otra. Gracias a Dios o desgraciadamente se tiene que hacer por tacto rectal, ni modo. Es parte del proceso. ¿Es el mejor momento, la mejor exploración que vamos a tener en la vida? No. Pero nos puede realmente salvar la vida. Les voy a decir por qué. Porque el diagnóstico diferencial de una próstata grande es el cáncer. Y realmente la única manera factible que nosotros tenemos para ver realmente qué está pasando en un principio es un procedimiento que dura menos de 3 segundos que nos puede salvar la vida. Y muchos de nosotros nos da miedo, tenemos ciertos pensamientos, tenemos tantas historias en nuestra cabeza. Y por creernos machos, pues estamos perdiendo la posibilidad de realmente salvar nuestra vida y estar con las personas que más amamos. Nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros otros compadres, nuestra familia. Por eso es muy importante este tema, porque aunque estemos platicando de esa próstata agrandada, también el diagnóstico que tenemos que estar pensando cuando algo sentimos ahí que está grandote es justamente el cáncer. Por eso les dejo eso, pasen el chisme. Parte de las cosas importantes es que si tenemos esa obstrucción en ese uretra, en ese tubito, pues no ayuda en nada. Entonces tenemos muchas veces que remover la próstata o utilizar ciertos medicamentos para controlar cómo está esa próstata creciendo. La idea y la calidad de vida es muy, muy, muy importante para esto. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la cirugía, pues lógicamente removemos eso y el flujo puede ser mucho mejor. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para prevenir esto. El hecho de comer bien, el hecho de no fumar, asegurarnos que la comida que estemos utilizando no sea ultra procesada, porque todas esas cosas se van acumulando en nuestro cuerpo y podemos llegar a tener la próstata mucho más grande. Hay cosas genéticas donde muchos familiares han tenido esto, pero lo más importante es qué factores nosotros podemos controlar para mejorar la salud de nuestro cuerpo, de nuestra vida y de nuestra, ahora sí, de nuestra próstata, porque son de las cosas claves que nosotros tenemos. Es otra cosa, y lo voy a decir, mucha gente se va a reír ahorita, pero una de las cosas que también ayuda para que esa próstata tenga una hora así, que no sea grande y que esté realmente funcional, es la parte de la eyaculación. Al momento que se eyacula, mantiene que todos esos líquidos y todas las cosas que están teniendo dentro de la próstata no se queden ahí. Entonces, aunado a la parte de comer bien, aunado a quitarse la parte del cigarro, aunado de que estemos comiendo comida mucho mejor, la eyaculación también puede llegar a ayudar para disminuir el riesgo de tener una próstata grande. Por eso, familia, moraleja y los tres tips. Uno, asegúrense, por favor, platicar con su doctor si ya les toca checarse la próstata. Muchas veces se pueden hacer ciertos laboratorios que nos ayudan para ver si hay algún problema mayor. La segunda es muy importante, hacer el tacto rectal para ver cómo está la próstata, porque es la mejor manera de ver dónde está, cómo está y si está grande o no. Y tres, asegurándonos que estamos cuidando nuestra salud. Estas tres cosas pueden hacer una gran diferencia. Y les quiero recordar y repetir que el diagnóstico diferencial de una próstata grande es cáncer. Por eso la preocupación que todos tenemos que tener, y ahora sí, lo platicaba alguna vez con Susana. Los problemas chiquitos los resolvemos rápidamente. Los problemas grandes, cuando los dejamos cocinar ahí, como el cáncer de colon, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, pues desgraciadamente son mucho más difíciles de tratar, duran más tiempo y nos dejan más dolores de cabeza.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Quiero mandarle un abrazo e invitar a mi queridísima Susana, porque no la he visto desde la semana pasada, para que nos platique qué preguntas tenemos el día de hoy.
Aquí estamos, doctor. Muy bien, ya contenta de acompañarlo con todas esas preguntas que han estado llegando. 1-844-224-8182. Fíjese que cómo nos están llamando y consultando diferentes temas, pero quiero unirme a esto que está diciendo, doctor, porque a las que están escuchando en este momento, las mujeres, las esposas, las mamás, las hijas, a decirle a papá, a decirle al hermano, a decirle a ese familiar que vaya al médico, porque es importantísimo. Para nosotras las mujeres también a veces hay ciertas consultas que son difíciles, pero lo hacemos por amor a nuestra familia y por compartir esos momentos que no podemos perder, doctor.
Completamente, digo, y amo a mi doctor. Me fascina, me cae muy bien, me cuida, me apapacha, pero pues la verdad, cada vez que voy como, y siendo paciente, que yo también soy, aunque no lo crean, soy doctor, pero no me cuido yo solito, pues sí, hay un sentimiento importante ahí de qué va a pasar, que si hay algo nuevo que se va a descubrir, pero lo más importante es ir, porque mejor saber y poder resolverlo que no saber y que no es una sorpresita y faltarle a la familia.
Así que a cuidarse, por favor, y a llamar también y a participar en Dr. Schaps en la red hispana, 1-844-224-8182. Doctor, comenzamos con esta llamada que nos llegó desde Orlando. La escuchamos.
Estoy llamando desde Orlando ahí. Quiero saber que me está dando un dolor de estómago. No sé de qué me viene ese dolor a mí. Yo soy Shapiro. Lo escucho siempre a usted, todos los días. Gracias.
Señor, pues le agradezco mucho que nos esté hablando. La parte del estómago, la parte del abdomen, tiene muchas cosas que podrían dolernos en cualquier momento. Voy a empezar con las más comunes. Generalmente cuando tenemos el dolor abajito de lo que son las costillas, la parte central, eso se relaciona mucho más a gastritis y también a úlceras. Y muchas veces lo vemos cuando comemos cosas fritas, muy picosas, y muchas veces hasta podemos sentir como se nos sube la comida y sentimos ese malestar y que es como reflujo. Por otro lado, del lado derecho, justamente abajo de las costillas, está el hígado. Ahí tenemos la vesícula biliar. Muchas veces podemos llegar a tener piedritas o inflamación de ella. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ya la más clásica, y le tengo que platicar, es justamente del lado derecho hasta abajo, tenemos ahí el apéndice. Ahí generalmente el dolor clásico del apéndice está en ese lado. Y del lado izquierdo abajo está la parte del colon y la parte rectal. Pueden haber divertículos, pólipos y otras cositas más. Dependiendo de dónde tengamos ese dolor, mínimo nos dice para dónde vamos. La relación con la comida también nos puede ayudar, o con ciertos tipos de comidas. Mucha gente, por ejemplo, que no tolera la lactosa, son intolerantes a la lactosa, pueden llegar a tener, ahora sí, se sienten mucho más hinchados en toda la panza al momento de consumir leche, quesos y otras cosas más. Entonces va a depender mucho de dónde esté y, muy importante, los síntomas que nos está acompañando. Para los dolores fuertes que nos estén pegando, que esté dura la panza y que casi casi no nos podamos mover, eso es una emergencia médica. Eso llama lo que se llama, lo que es el abdomen agudo. Es cuando realmente algo se perforó, algo está muy infectado, hay mucha inflamación y nuestro cuerpo está diciendo, ayúdame porque ya no puedo con esto. Entonces, dejo ese mapa de los dolores y, muy importante, si continúa cualquier dolor de cualquier persona, es importante consultar a su médico.
Doctor, ¿sabes que una vez escuché aquello de los dolores reflejos? Que no necesariamente eso que estamos sintiendo en ese momento puede ser el dolor que sentimos en ese lugar. ¿Cómo es eso, doctor? Le pregunto justo ahora porque nos está hablando de este dolor, de esas molestias que podemos sentir. ¿Existen esos dolores reflejos?
Me fascina la pregunta y la respuesta es sí. Tenemos diferentes tipos de nervios que llevan los dolores. Ahí, por ejemplo, si nos cortamos en la mano, o sea, podemos hasta cerrar el ojo y podemos decir qué dedo fue y a dónde está el dolor. Lo que son los órganos internos, el intestino, el corazón, es más, hasta el cerebro, tienen diferentes tipos de nervios que pueden conducir la parte del dolor. Entonces, son mucho más lentos y muchas veces están conectados de una manera diferente. Entonces, el clásico de esto, Susana, es el apéndice. El apéndice, al momento de tocar la apéndice inflamada, puede doler del otro lado. Entonces tenemos un dolor reflejo de donde está el problema. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los riñones. Muchas veces tenemos una piedra en el riñón y lo sentimos prácticamente en la pelvis y no tiene nada que ver una con la otra. O también con las piedras de la vesícula biliar, que podemos tener otros dolores referidos. Entonces va a variar muchísimo, muchísimo de dónde esté, pero es una clave más. Y quiero que vean que no hay una solución perfecta y un diagnóstico perfecto. Lo que tratamos de hacer como médicos y médicas es juntar todos esos pedacitos de información y ver qué está pasando con la historia, ver lo que estamos viendo y de esa manera poder acercarnos al diagnóstico para poder ayudar al paciente. Entonces, eso es una muy buena pregunta y sí, sí existe eso del dolor reflejo.
De allí la importancia que muchas veces tomemos nota y lleguemos al médico diciendo esto es lo que he sentido, así se ha ido manifestando el dolor y eso como que ayuda a armar mejor el rompecabezas, doctor.
Completamente, y aparte es más divertido. ¿Por qué? Porque de esa manera, y digo, no sé si te pasa a ti, pero a mí cuando llego al médico muchas veces, si no llevo preparado, justamente cuando se va al médico y estoy saliendo de la clínica, es cuando me acuerdo de toda esa lista de cosas que quería preguntar. Entonces es mucho mejor llegar con esa lista, con esas cosas preparadas, y asegurarse, por favor, de decir al médico, tengo un par de preguntas y necesito que me responda.
Así que hacer ese cuestionario para el médico la próxima visita que usted tenga. 1-844-224-8182. Si nos está escuchando, puede llamar ya mismo. Va a escuchar a Dr. Shaps, que le va a saludar y deja su pregunta para el próximo programa. Aquí tendremos esa inquietud y la respuesta, por supuesto. 1-844-224-8182. Y nos quedamos en Orlando, doctor, porque nos llega otra llamada desde allí.
Adelante.
Sí, yo estoy llamando porque hice un programa. Yo hace muchos años que padezco de una tos seca como de gato. Ya para eso me evaluaron antes y a veces esa tos no me deja dormir porque es una tos seca que me rompe como a comer la garganta.
Muchas veces cuando tenemos esa tos, y sobre todo en la noche, hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, ¿de dónde viene la tos y para qué sirve? La tos generalmente es un reflejo que nosotros tenemos, que lo utilizamos para limpiar la vía aérea. Eso va desde los pulmones, los tubos que conectan con los pulmones y la garganta y la nariz, o justamente el cerebro diciéndonos que tenemos que toser. Cuando el cerebro nos está diciendo que tengamos que toser, es algún problema neurológico y es muy raro realmente ver eso. Me quiero enfocar mucho más en la parte de los pulmones y lo que es la garganta. En los pulmones, cuando tenemos una infección, tenemos bronquitis, bronquiolitis, enfisema, otras cosas más. Pero lo que es la nariz y la garganta, si tenemos algo que nos está picando en la parte de atrás, nuestro cuerpo dice, tienes que toser para moverlo, tienes que toser para quitarlo de ahí para que podamos realmente poder respirar mejor. Y lo que pasa, y es muy común en las noches, que estamos acostados y podemos empezar a producir moco. Esto puede ser por alergias, por cambio de clima o simplemente porque estamos enfermitos. Y ese moco puede ir en la parte de atrás. Se llama algo que se llama drenaje posnasal. Y ese continuo goteo, pues nos da esa sensación a nuestro cuerpo de que algo está atorado y empezamos a toser. Y sobre todo cuando estamos acostados, que se empieza a acumular mucho más todo en el cuello, en otras partes del cuerpo, al momento de dormir. Es algo común. Y generalmente se puede mejorar mucho con la parte que es, ahora sí, gotitas de agua salina. Muchas veces, si es relacionado con alergia, utilizar antialérgicos. Y estas dos cosas son las más comunes que nosotros tenemos.
Una pregunta vía Facebook, doctor, que precisamente me hace pensar en esto que nos están diciendo por aquí. Dice Raiza, mi abuelita tose y se esfuerza carraspeando para sacar flema. ¿Eso está bien, doctor? Yo le digo que no lo haga, pero pues ella no me escucha. ¿Qué le decimos a Raiza?
Bueno, cada quien tose de maneras diferentes. Por ejemplo, yo soy bien escandaloso. Y mi hija suena como si tuviera un silenciador. Le hace... Entonces, cada quien tenemos una manera diferente. Yo soy como un rugido y hasta mi perro se espanta. Entonces, no hay que espantarnos de eso. Hay que espantarnos de la frecuencia. Si nos estamos poniendo pálido azules, porque eso quiere decir que nos está costando trabajo y nos está faltando oxígeno, hay que ver realmente qué estamos expectorando. Si estamos expectorando, por ejemplo, sangre, si estamos expectorando flemas color amarillas o ahora sí como verdosas. O sea, todo eso nos puede dar mucho más información que solamente el sonido. En dado caso, muchas veces al momento de crecer podemos llegar a tener enfisema, podemos tener asma, podemos tener bronquitis o bronquiolitis o hasta neumonía. Y todos esos van a tener una característica diferente. Van a tener como que sus cositas muy propias. El hecho de que cualquier persona esté tosiendo no me preocupa. El hecho de toser y expectorar no me preocupa. Pero si lo está haciendo muy frecuentemente, hay que ver qué está pasando dentro de esos pulmoncitos, de esa garganta, de esos tubos, para ver que no haya nada más.
1-844-224-8182 es el número que ustedes pueden marcar. También estamos muy atentos a todo lo que escriben siempre al Facebook de la Red Hispana. En las redes sociales pueden dejar sus preguntas para Dr. Shaps o simplemente, más fácil, llaman 1-844-224-8182. Escuchan el saludo de Dr. Shaps y dejan su pregunta grabada. En el próximo programa vamos a tener acá la respuesta, así como esta que nos llegó de María, que nos llama desde Oregón.
Y quisiera, doctor, si es posible, si pudiera usted abordar el tema del estreñimiento en los niños, especialmente cuando están ellos siendo entrenados o se están entrenando para ir al baño, especialmente de la edad de después de 3 añitos, 4 años. Gracias.
Señora, muchísimas gracias. Esa pregunta, señora María, es importantísima porque todo lo que entra tiene que salir. Y más si queremos que los niños aprendan a hacer el baño y no crearles problemas para el resto de su vida, también es parte de las cosas que tenemos que ayudarlos. ¿Qué pasa cuando estamos aprendiendo a utilizar el baño? ¿Qué pasa justamente con ese proceso? Bueno, todos nacemos y el hecho de comer nos hace ir al baño. O sea, si vemos a los chiquitos, prácticamente cada vez que le damos una toma de leche, van al baño. Y es un reflejo natural y es un reflejo que todos tenemos. Para ir al baño nosotros tenemos justamente dos válvulas. Una válvula que cierra justamente la parte de sólidos y otra válvula que tenemos allá adentro. Cuando somos pequeños, Prácticamente, pues es por presión. Ya viene, pasa el reflujo, pasa, ¿cómo se llama? El reflejo y nos hace ir al baño. Pero cuando vamos siendo grandes, podemos sentir que hay algo ahí y pues estoy en el camión, estoy en el trabajo, me voy a aguantar un poquito más a llegar al baño donde ya no tengo pañal para realmente sacar ahí todo lo que tengan que sacar. Lo que pasa durante el entrenamiento es que entre que estamos tratando de relajar, porque la parte de justamente donde están las nalguitas, que se llama el piso pélvico, hay muchos músculos. Al momento que nosotros estamos tratando de entrenar esos músculos, muchas veces los podemos tensar mucho más, mucho menos, y también viene con la sensación del niño. Tenemos que entender que hay algo ahí para sacarlo, porque y muchas veces si vemos que ir al baño no está divertido, no me dan premios, me duele, pues lógicamente no quiero sacar nada. Entonces todavía ese piso pélvico y ese ahora sí el ano y toda esa parte va a estar mucho más fuerte y mucho más cerradita. Entonces eso va a empezar a elevar lo que es la popó y se va a hacer más dura y eso puede ser un gran problema para todos. Por eso lo importante aquí es la combinación de agua, fibra y agregar lo que es jugo de manzana o jugo de ciruela. Esto puede ayudar para que la popó sea mucho más aguadita y que pueda fluir mucho mejor. Esto nos va a ahorrar un par de dolores de cabeza y aparte tener mucho mejor entrenamiento. Es importante cómo estamos abordando ese entrenamiento. Tiene que ser constante porque si decimos un par de días, ve al baño, ve al baño, ve al baño, y luego ya vamos al viaje y se nos olvida y ya no lo seguimos con la rutina, pues crea estos problemas también. Entonces, de esa manera, hacerlo cómodo, asegurarnos de tener los bañitos mucho más pegados al suelo, chiquitos, porque eso les ayuda para que los pies no estén colgando, eso ayuda mucho más a poder sacar la popó, y son un par de cositas importantes que podemos llegar a tener.
Paciencia también y que sea divertido para el niño, doctor, es importantísimo. Como mamá pasé por esa etapa y ¡ay, qué difícil es! ¡Cómo nos cuesta! Pero se puede, sí se puede.
Completamente, y es parte, digo, tengo dos y sí, no fueron de las partes más divertidas, pero ahorita que ya van al baño solos.
¡Qué alivio! Se logra. 1-844-224-8182. Gracias por llamar y por dejar sus preguntas para Dr. Shaps en la Red Hispana. La próxima semana estaremos por acá con más preguntas.
Muchísimas gracias, Susana. Te mando un abrazote enorme y por favor acuérdense, agua y fibra para contra la constipación.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Y con esto, familia, empezamos el minuto de prevención. Es importante que nuestra próstata esté al día. Para eso tenemos ciertas cosas que pueden mejorar todo lo que es el flujo y la próstata. Empecemos, muy importante, con el ejercicio moderado. Esto nos puede ayudar para poder tener mejor circulación y también que nuestro cuerpo cree toda esa balance importante para que la próstata esté lo más normal posible. Otra cosa importante que tiene que ver con la parte de retención y la próstata. Hay unos ejercicios que se llaman de Kegel. Estos ejercicios ayudan a facilitar que el piso pélvico esté mucho mejor y mucho más fuerte. Esto no se relaciona directamente con la próstata, pero nos puede ayudar con la parte de la sensación de la orina y para poder retener un poco más si es que tenemos la próstata engrandecida y estamos teniendo problemas al orinar. Y por último, la manera que comemos. Todo lo que son productos ultraprocesados, las calorías en exceso y el cigarrillo, estas cosas aumentan la posibilidad de que esa próstata tenga problemas. Y no se olviden, compadres, no se olviden, mis queridísimos panitas. Por favor, vayan con su médico y asegúrense preguntarles de cuándo les toca a ustedes que le chequen la próstata. Y con esto, familia, terminamos el programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. No se olviden, por favor, de darle like, compartir, repartir y mandar sus preguntas. Como siempre, acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad. Nos vemos, familia.
Todos debemos comprometernos a luchar contra el cambio climático. Para ello, te recomendamos poner en práctica las 3 R de sostenibilidad: reduce, reutiliza y recicla. De esta manera, minimizamos el impacto sobre el medio ambiente.
Visita laredhispana.com.
Mantener una buena salud durante los meses más fríos es el primer paso para poder disfrutar de todas las actividades que ofrece la temporada. Toma en cuenta estas prácticas para prevenir enfermedades respiratorias. Vacúnate contra la influenza y el COVID-19. Abrígate bien. Hidrátate y consume gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo. Lava las manos a menudo. Si presentas fiebre u otros síntomas gripales prolongados, acude a tu médico. Visita laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy Paula Andaló de KFF Health News. Aunque la imagen del padre durmiendo con el bebé en brazos puede resultar tierna, también puede ser fatal. Los bebés no deben dormir con sus padres. El peso de sus padres puede asfixiarlos cuando se mueven mientras duermen o pueden aplastarlos sin siquiera darse cuenta. Los juguetes de peluche, las sábanas y otros objetos también pueden ser un riesgo de asfixia accidental. Los bebés deben dormir en cunas o en Moisés y siempre boca arriba. Médicos y expertos recomiendan educar a los padres sobre estos riesgos desde antes que nazca el bebé. Dormirse con el bebé en brazos puede ser peligroso, no es un gesto de amor.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Sabías que uno de cada 5 jóvenes experimentará un episodio depresivo mayor en algún momento de su vida? Aunque la ansiedad puede afectar a cualquier persona, es más común en las mujeres que en los varones, según el Instituto Nacional de Salud Mental. La ansiedad puede causar una variedad de síntomas, como corazón acelerado, sudoración, temblores, dificultad para respirar, opresión en el pecho, mareo, náuseas o dolores de cabeza. Si tienes una sensación de tristeza o vacío persistente, pérdida de interés, cambios en el apetito o el peso, problemas para dormir o dormir demasiado, o fatiga y pérdida de energía, puede ser hora de buscar ayuda. El primer paso está en tus manos. Habla con un adulto de tu confianza, como un ser querido, un maestro o un amigo. Ellos pueden ayudarte. Infórmate, conéctate, comparte. Tu salud mental está en tus manos. Encuentra recursos en laredhispana.org/salud mental en tus manos.